Ahora vamos a charlar con Sebastián Basso. Sebastián Basso es fiscal de la causa AMIA. Hola Sebastián, Nico Yacoy en Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, gracias a ustedes por llamar.
Bien, muy bien. Bueno, acá preocupados un poco por esto del nombramiento en cargos que podemos llamar encumbrados en Irán de personas involucradas objetivamente, ¿no es cierto? La causa AMIA.
Sí, a ver, el AMIA tiene 32 años de antigüedad, lamentablemente, el episodio del terrorismo, pero el régimen iraní a ser el mismo y ser ahora ya una monarquía hereditaria, hace que las personas que hace 32 años estaban involucradas en el atentado también hoy sigan vigentes en el régimen iraní.
Efectivamente, efectivamente. Ahí, actualmente, porque claro, es una cuestión, además es un terreno un poco movedizo, ¿no es cierto? Porque se van cambiando los cargos en función de la historia, pero del momento que además se está viviendo. Pero hoy por hoy, ¿qué personajes implicados están formando parte del régimen iraní?
A ver, nos tenemos que retrotraer hace 32 años. El régimen iraní es un régimen especial y único en el mundo. ¿Por qué? Porque según los ideales que fijó Khomeini, uh-huh, que es el que realizó la revolución de 1979, el gobierno de Irán es un gobierno teocrático, el líder supremo es el iluminado, el único que puede interpretar la profecía de Alá, uh-huh, y tiene como función llevar el Islam a todo el mundo y que todo el mundo se someta a lo que diga el líder supremo. Ese es el sistema que rige en Irán.
Con lo cual, entonces, hay íncito acá un cierto imperialismo, si querés, ¿no es cierto? Que ellos critican tanto de otros, pero digo, una vocación expansionista.
Sí. De hecho, la constitución iraní no es para el Estado iraní, es para todo el mundo.
Es para todo el mundo, efectivamente.
Y ellos se consideran también líderes de todos los musulmanes. Es decir, uh-huh, no solo tiene un problema con los que no somos musulmanes, sino también van a tener un problema con la mayoría de los musulmanes, porque ellos consideran que es el líder supremo el que tiene que gobernar a todos. Entonces, ese es el primer problema. Eso es lo que se llama en Occidente exportar la revolución.
Efectivamente.
Entonces, ese exportar la revolución es exportar ese ideal del Velayat Efakit, se llama el sistema, uh-huh, que acá en Argentina se instauró casi concomitantemente con la revolución de 1979. ¿Por qué? Porque ya en los primeros años de 1980 mandaron al país a un clérigo, que también es político, básicamente es político, pero también hace de clérigo, claro, que es Moshe Rabbani. Rabbani tenía como función este sentido de expandir estos ideales, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, pero de paso llevar toda la información que había acá en Argentina y en Latinoamérica hacia Irán. Y como en este sistema expansionista la cuestión era o te impones por las buenas, pero también por las malas, también en los años 90 Irán provocó muchos atentados terroristas en todo el mundo. Entre esos atentados terroristas hay que inscribir el atentado a la AMIA en 1994, donde Rabbani cumple un rol fundamental, que es el de llevar la información a Irán de lo que sucedía acá y cuáles eran los objetivos, etcétera. Rabbani en uno de los informes dice que Argentina es un lugar donde hay una comunidad musulmana muy importante, pero también una comunidad judía muy importante, incluso llega a decir que esta es la segunda Israel. Ese es uno de los motivos por los cuales Argentina estaba en el foco de atención de Irán. Tan importante fue la cuestión acá en Argentina que dentro de los esquemas de planificación mandaron a Argentina a la mano derecha del líder supremo Khamenei, que es Ejazi. Uh-huh. Ejazi es un personaje que siempre estuvo en las sombras. Recién hace 10 años empezaron a salir algunas fotos públicas de él. Y Ejazi casi no salió de Irán porque estaba en el búnker de Khamenei. Y de hecho es el que formó y le dio la educación al actual líder, al hijo de Khamenei. Sí, ese señor Ejazi vino a la Argentina un año antes del atentado para reunirse con Rabbani y verificar un poco cómo era la cuestión acá en Argentina para ver si era un campo propicio para expandir la política iraní.
Qué impresionante esto que resaltás, ¿no es cierto?, de que casi no había salido del país porque Khamenei tampoco, ¿no? Y la suerte de, no contradicción, pues se complementan, pero esa vocación de expansión, pero ellos mismos no salir de Irán durante su vida.
Sí, es que el tema es que siempre estuvieron en guerra.
Claro.
Nunca tuvieron un sentido pacifista de la política, y ya al poco tiempo de instaurarse en el gobierno tuvieron una guerra con Irak muy cruenta. Pero también el problema del régimen no es solo en el exterior, también es en las entrañas de Irán. El
Claro.
régimen iraní tiene innumerables cientos de miles de muertos internos, que son los que hacen que la mayoría del pueblo iraní no esté tan conforme con su régimen. Tienen muchos lo que denominamos nosotros crímenes de lesa humanidad
Claro.
allá adentro.
Y después está el caso de Baidi, ¿no?
Claro, Bahidi, como les dije, los iraníes, el régimen de Ayatollah, porque el pueblo iraní no tiene absolutamente nada que ver, y tampoco la religión sí. La religión sí es una religión muy, muy importante, muy milenaria, que tiene grandes ayatolás que incluso son personas que guían muy sensatamente al pueblo. Pero este régimen teocrático que maneja Irán es un régimen muy militarizado, y dentro de esa militarización, como no confiaban en el ejército regular de Irán, crearon un ejército propio que es los Guardias
Así
Revolucionarios
es.
Pasdaran. Bahidi era un general muy importante de los Guardias Revolucionarios ya desde los años 80, y fue el que creó las Fuerzas Al-Quds. Fuerzas Al-Quds es un regimiento especializado de la Guardia Revolucionaria que se dedicaba a hacer las operaciones fuera de la frontera de Irán y capacitar a los grupos proxies o amigos de Irán, entre ellos, y el más importante y relevante, es Hezbollah. Hezbollah es el que hizo el atentado en Argentina. Y Bahidi es el jefe de los Al-Quds, que son los que formaron y dieron toda la logística para que Hezbollah pusiera las bombas acá en Argentina.
Efectivamente. ¿Cómo sigue la causa, no es cierto, con esta novedad de juicio en ausencia y etcétera? Esto para recordarlo, ¿no es cierto? Aprovechando la conversación.
Sí, el juicio en ausencia en
Sí.
Argentina, en fin, nunca se aplicó. Este sería el primer caso
Primera
así
vez.
más mediático. Y la idea es, por parte de la Fiscalía, hacer el juicio en ausencia más rápido posible. Dependemos un poco de los tiempos de los jueces. Lo que hicimos la semana pasada de la Fiscalía es pedirle al juez que rápidamente mande el caso para juicio oral. Pero también tenemos que respetar los tiempos de los jueces y dar la oportunidad a la defensa de que, si quiere plantear alguna cuestión, que bueno, que diga lo que corresponda
Ese
para
punto es
su sentencia.
importante, ¿no es cierto? El de la oportunidad de la defensa y en todo caso, cómo se notifica el ausente para que no quede siendo una cosa meramente testimonial, ¿no es cierto?
Exacto. Bueno, en este caso particular, la fiscalía lo dijo, que los ausentes saben que están
Sí, que
procesados.
saben.
Es decir, en este, desde el primer día, la sala es tan mediático el caso que siempre se supo. Muchos de los acusados dieron entrevistas públicas en televisión, en radio, acá incluso con medios argentinos, e incluso discutieron las alertas rojas ante la organización Interpol. Y hasta Argentina firmó un memorándum con
Sí.
ellos por este caso, con lo cual decir que no están notificados ya sería negar la realidad o tapar los ojos.
Efectivamente. Me quedo con todo lo que nos aportaste, Sebastián, pero también con esta interpretación que dijiste al principio, un poco como al pasar, que das esta teocracia convertida, ¿no es cierto?, ya en una suerte de monarquía, es un poco lo que se está discutiendo, ¿no es cierto?, si hay un cambio de régimen en ese punto en Irán ahora. O si, bueno, el nombramiento del hijo de Khamenei tiene que ver más bien con mostrar una cierta fortaleza política que seguro ya no tienen, ¿no?
Sí. A ver, si uno lee las leyes iraníes que rigen el gobierno, el líder supremo tiene que ser un gran ayatolá. Ayatolá
Sí,
es
sí.
un cargo religioso de los más importantes. Tiene que ser una persona muy sabia, con mucha edad, que tenga suficiente raigambre en la población chií como para considerar que es iluminado y que es el único capacitado para interpretar la palabra de Alá. Khamenei, hijo, es un hombre joven relativamente, y no tiene esas condiciones, y sin embargo lo ponen de líder supremo. Entonces ahí ya estamos viendo cómo la teocracia, es decir, lo que se hace es manipular la religión en beneficio de la política, no es
Efectivamente.
que, ese es el gran problema.
Efectivamente. Sebastián, muchísimas gracias por la charla.
No, gracias a ustedes por atender,
Un
llamarla.
abrazo grande, que tengas buen día. Sebastián Basso es fiscal de la causa AVI.